revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 34 de Octavo Mandamiento, que viene cargada con muchas cosas y sobre todo de lo que ha ocurrido este miércoles en Ginebra, Suiza, pero han ocurrido muchas cosas en días como el de hoy, por ejemplo, ¿no? Karen, bienvenida desde Madrid, ¿qué tal?
Así es, Javier. Bueno, buenos días, buenas tardes. En distintas partes del mundo serán distinta la hora. Hoy les reporto desde un Madrid que pareciera que ha vuelto al invierno, o es que a lo mejor ya estamos saltando al otoño. Y se los digo porque ayer, mientras hacía un calor insoportable, que superaba los 30 grados y que de verdad parecía que hiciera crujir las paredes, empezó a llover y llovió tan duro que cayó granizo. Así que bueno, en estos días estamos con días lluviosos que parecen extenderse para el resto de, bueno, de todo el fin de semana. Y en Moscú, ¿a quiénes tenemos?
Saludos, Karen. Aquí estoy, Víctor Ternovsky y mi colega.
Yo soy Víctor Sujov. Un saludo desde los estudios de Radio Sputnik en la capital rusa.
Si me permitirían, colegas, realmente me gustaría volver al día de ayer, esa cumbre Putin-Biden, porque yo realmente estoy muy impresionado. Primero, es un evento histórico, ¿no?, que hemos podido ver, y yo espero que realmente traiga más seguridad al mundo ese encuentro, pero además me impresionó como un acto teatral, ¿no?, si me permiten calificarlo así, porque dos hombres más poderosos del mundo se reúnen y tú te das cuenta de que de cada su palabra, ¿no?, de cada gesto depende tanto. Entonces, realmente impresionante.
Si Víctor ha vuelto al día de ayer, yo prefiero volver al día de hoy y recordar que un día como este, el 17 de junio de 1980, el mítico grupo rock británico Led Zeppelin empezó su gira de 3 semanas por el viejo continente, pero resultó ser una gira final, porque la banda dejó de existir después de la muerte de su batería John Bonham, Bonzo, en septiembre del mismo año. Entonces el grupo dejó de existir, es de lamentar, porque era de mis grupos predilectos.
Y desde Barcelona les saluda Javier Benítez, bueno, en un tono no tan como el de Karen en Madrid, pero sí gris, ¿no?, y con previsión de lluvia para los 3-4 días siguientes. Así que bueno, arrancamos ya con esta edición de Octavo Mandamiento.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Cumbre Putin-Biden. ¿Cómo fue reseñado el encuentro? Analista defiende que Putin ha sido el vencedor de esta cumbre. Estados Unidos y la Unión Europea congelan por 5 años su guerra arancelaria. Estados Unidos aumenta su presión sobre Nicaragua a medida que se acercan las elecciones presidenciales en el país centroamericano. Iván Duque cumple 3 años en el poder en Colombia, sorteando 2 grandes estallidos sociales.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El tan esperado primer encuentro cara a cara de los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Joe Biden y Vladimir Putin, organizado en Ginebra por iniciativa de Washington, se realizó este miércoles 16 de junio. Sería ridículo esperar que durante esas más de 4 horas que duró la cumbre fuera posible encontrar solución a todos los problemas que abundan en la agenda bilateral e internacional, más aún que las relaciones entre Moscú y Washington están viviendo su peor momento desde el fin de la Guerra Fría. Sin embargo, con toda la razón, podemos constatar que la reunión fue útil para ambas partes y supuso el comienzo de un largo camino hacia la normalización de las relaciones entre las dos superpotencias para el bien de todo el mundo, ¿no, Víctor?
Sí, Javier, yo creo que cabe señalar que uno de los temas discutidos fue la estabilidad estratégica. Y según Vladimir Putin, ambos mandatarios acordaron iniciar un diálogo integrado bilateral sobre este asunto para crear un fundamento para el futuro control de armamentos y medidas para rebajar riesgos. Y en este contexto, esto propongo comenzar con la evaluación de la cumbre ruso-estadounidense dada por el primer y último presidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, quien saluda la posición de Putin y Biden sobre la inadmisibilidad de guerra nuclear, lo que quedó fijado en una declaración conjunta sobre estabilidad estratégica. El camino a esta reunión fue difícil. Y otra vez recuerdo cómo nos preparamos para nuestra primera reunión con el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y finalmente llegamos a una declaración conjunta. Ahora veo que los presidentes de Rusia y Estados Unidos han confirmado nuestra fórmula sobre la inadmisibilidad de la guerra nuclear, dijo Gorbachev a nuestra agencia Sputnik. Y agregó que es muy importante que sobre esta base se iniciarán amplias consultas sobre estabilidad estratégica y armas nucleares.
Conviene recordar, Víctor, y es algo simbólico, que en 1985 Ginebra fue la sede de un encuentro entre el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev. Los resultados de aquella reunión se consagraron en un comunicado conjunto que decía que una guerra nuclear es inaceptable, no puede haber un ganador y las partes no lucharán por la superioridad militar. La situación en el mundo es tal que, al cabo de 36 años, y otra vez en Ginebra, los líderes de Estados Unidos y Rusia se vieron obligados a confirmar lo mismo en aras de la estabilidad global, Víctor.
Es verdad, ¿cómo pasa el tiempo? Pero al cabo de un periodo tan largo, pues se plantea el mismo problema. Al término de la cumbre, ambos líderes ofrecieron sus ruedas de prensa respectivas en las que dieron su valoración al evento. Putin lo hizo inmediatamente después del fin de la reunión, Biden una hora más tarde, y solo para los medios de su país. Ningún periodista ruso tuvo acceso a la conferencia del líder estadounidense. Javi, si te parece, empecemos con Joe Biden.
De acuerdo, Víctor. Creo que existe una posibilidad genuina de mejorar significativamente la relación entre nuestros dos países sin que renunciemos a nuestros principios y valores, dijo Biden durante su conferencia de prensa. También resaltó que el éxito de la cumbre estará determinado por decisiones prácticas, sencillas y sensatas. Descubriremos dentro de los próximos 6 meses a un año si realmente tenemos o no un diálogo estratégico que importa. Descubriremos si trabajamos para lidiar con todo, desde la liberación de personas en las cárceles rusas o no. Descubriremos si tenemos un acuerdo de ciberseguridad que comience a traer algo de orden, agregó. El presidente de Estados Unidos expresó su confianza en que ni Moscú ni Washington quieren estar en una guerra fría. Y realmente creo que él, Putin, piensa eso, él entiende eso, afirmó Biden.
Yo creo que no tiene mucha importancia, Javi, profundizar ahora en la pelea verbal de Biden con una reportera de la CNN, que en algún momento llegó a tal extremo que el dueño de la Casa Blanca le dijo que si no se entera de qué se trata, se dedica a algo distinto de lo que debería hacer como periodista. Dijo más o menos eso.
Solo quiero matizar, Víctor, que la rueda de prensa de Biden duró apenas media hora y durante este tiempo respondió a 6 preguntas preparadas de antemano. En cambio, el líder ruso conversó con los medios casi una hora y respondió a 19 preguntas, incluidas 7 planteadas por reporteros extranjeros.
Efectivamente, así ha sido. Y entre estos 7, pues la mayoría eran de Estados Unidos. Y ahora escuchemos qué balance a la reunión con Biden dio el propio Putin. Considero que no ha habido nada de hostilidad. Por el contrario, nuestro encuentro se desarrolló con principios. Por supuesto, tenemos diferencias en muchas opiniones, pero de todos modos, en ambas partes se demostró el deseo de entenderse y de encontrar formas de convergencia de posiciones.
Entre los avances más significativos de esta cumbre, muchos destacan el compromiso de normalizar las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Rusia que quedaron en los últimos meses prácticamente paralizados, ¿no, Víctor?
Así es, Javi. Ya al principio de su rueda de prensa, Putin declaró que ambos líderes acordaron el regreso de los embajadores ruso y estadounidense en Washington y Moscú a sus respectivas embajadas. Hemos solucionado este problema. Los embajadores van a regresar a su lugar de trabajo mañana o pasado mañana. Ese es un asunto técnico, afirmó Putin.
La agenda de la primera cumbre del presidente demócrata estadounidense con el líder ruso contempló todo un conjunto de temas y problemas de distinta índole, desde la seguridad global y el desarme, la ciberseguridad, la cooperación en el Ártico, la situación en Siria, Afganistán, Ucrania, hasta la pandemia del coronavirus, los derechos humanos, los agentes extranjeros, entre muchos otros.
Pero Javi, el formato de nuestro programa no nos permite analizarlo todo con detalle, ¿verdad? Por eso propongo echar un vistazo a las reacciones a la cumbre de Ginebra. Por ejemplo, China. China saluda la iniciativa del diálogo ruso-estadounidense sobre estabilidad estratégica, comunica la agencia Sputnik desde Pekín.
El Ministerio de Exteriores de China saludó el anuncio de que Estados Unidos y Rusia planean impulsar un diálogo bilateral sobre estabilidad estratégica, la iniciativa que busca marcar el camino hacia medidas de control de armas y de reducción de riesgos, fue anunciada al término de la reunión que los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin celebraron en Ginebra. China aplaude que Rusia y Estados Unidos hayan logrado consenso sobre la continuación del diálogo sobre estabilidad estratégica, declaró el portavoz de la Cancillería China, Zhao Lijian.
La reunión entre los mandatarios Joe Biden y Vladimir Putin aleja al mundo de la Guerra Fría, dijo a Sputnik el presidente del Parlamento del Mercosur, Oscar Laborde. Le concedo una gran importancia a esta reunión. Me da la impresión que, sin dejar de comprender que hay una confrontación entre Estados Unidos, China y Rusia, y que eso continuará, me parece que este tipo de acciones contribuyen a llevar tranquilidad al resto del mundo. Con este encuentro nos alejamos de la Guerra Fría, dijo Laborde a nuestra agencia. Y destacó además que este tipo de reuniones hace que los mandatarios se sienten en una mesa para discutir diferentes temas en un momento muy difícil para el mundo, como es la pandemia del COVID-19. Además, valoró la decisión de los dos presidentes de que sus embajadores regresen a sus respectivos países y explicó: en el mundo diplomático, retirar o reponer a un embajador es un mensaje muy claro. Me parece que vuelvan a tener los embajadores es una gran noticia porque en el lenguaje diplomático significa que lo que se puso de amarillo vuelve a verde. Podrá ser un gesto menor, pero el mundo de la diplomacia se alimenta de esto, reflexionó Laborde.
Víctor, podemos citar otra reacción procedente de Sudamérica. El Partido de los Trabajadores de Brasil, PT, considera que la reunión que mantuvieron el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su par de Estados Unidos, Joe Biden, supone un esfuerzo por la paz. Es un esfuerzo de solidaridad y esperanza. Esa reunión es un gesto por la paz, una manera de evidenciar que se puede seguir estando en desacuerdo, pero dialogar y proponer avances futuros, expresó en declaraciones a Sputnik el secretario de Relaciones Internacionales del PT, Gomenio Pereira. En su opinión, se trató de un encuentro entre dos estadistas preocupados por la paz y la buena relación multilateral y destacó especialmente el esfuerzo del presidente Putin en su relevante gesto de respeto mutuo. En este sentido, consideró la cita de Ginebra como histórica y simbólica, sobre todo por la actual coyuntura de la pandemia del COVID-19. Víctor.
Javi, y una observación más. La reunión entre Putin y Biden representó diálogo abierto entre Rusia y países aliados de Estados Unidos. Así es la percepción de la cumbre de Ginebra del periodista y analista político colombiano Eliezer Jiménez Julio. Biden venía de participar en la OTAN, del G7, y era como ponerse de acuerdo con sus socios militares y comerciales para poder él, como cabeza visible de todo ese grupo, sentarse a dialogar con Putin, dijo Jiménez Julio desde Ginebra, donde se exilió desde hace 16 años. Agregó que la posición que adoptó Biden ante Putin no fue solo una posición unilateral como presidente de Estados Unidos, sino que representó los intereses de sus socios más poderosos a nivel mundial. Agregó Jiménez Julio, director del programa Panorama de Inmigrados TV y periodista para Euskal Herria en Bilbao y Radio Sans China en Suiza. O sea, un periodista colombiano bastante conocido, ¿no?
Es verdad, Víctor. Y bueno, podemos admitir que para los socios europeos la cumbre Biden-Putin puede servir como una especie de hoja de ruta a la hora de dialogar con Moscú. Esperamos que en un tono constructivo.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Momento para profundizar un poco más sobre esta cumbre Putin-Biden tan esperada que tuvo lugar en Ginebra. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Muy esperada, sobre todo después de aquel exabrupto, ¿no?, del presidente Biden, cuando le preguntaron si pensaba que Putin era un asesino y él dijo que sí. A partir de ahí, bueno, se desató una serie de cuestiones que derivó en esta cumbre. Y para hablar sobre ella estamos junto al analista internacional Juan Aguilar. Juan, bienvenido a Radio Sputnik. No voy a entrar mucho en detalles, ¿no?, de las cuestiones, pero sí me gustaría que entres directamente en el análisis de cómo has visto esta cumbre, Juan.
Yo creo que para hacer un análisis un poco riguroso hay que echar un vistazo también a la precumbre, ¿no? Es decir, el origen de la cumbre. La cumbre es una iniciativa de Biden. Es decir, después de aquel exabrupto en el que llamó asesino a Putin, digamos que de alguna forma se había llegado a un punto máximo de tensión donde se acabó toda comunicación. De hecho, se terminó retirando los embajadores. Es decir, llevamos ya muchas semanas donde no hay embajador ruso en Washington ni viceversa. Es Biden quien tiene la iniciativa para intentar solucionar de alguna forma aquello, el quien tiene la iniciativa de la cumbre. Hay unas señales previas a la cumbre que son importantes. Es decir, Biden, antes de reunirse con Putin, tuvo la reunión del G7, es decir, con los aliados occidentales, tuvo la reunión de la OTAN, es decir, con los aliados occidentales, y con los altos prebostes de la Unión Europea, es decir, con los aliados occidentales. De alguna forma, Biden tenía que ir a reunirse con Putin después de haber cerrado filas en su alianza, intentar sentarse con un cierto poder de algo, ¿no? De haber demostrado previamente algo de fortaleza. Previamente a esta reunión también hubo declaraciones de diplomáticas rusas de que no se hacían ilusiones respecto a la cumbre. E incluso en una entrevista Putin reafirmó la alianza con China, lo cual lanzó un mensaje también a Washington de que la cumbre no iba a cambiar sustancialmente ninguno de los aspectos estratégicos. Y así se llegó a una cumbre donde, pues hay que decir, yo lo veo realmente como un fracaso de Biden, porque de los grandes temas no ha habido ningún resultado. El único resultado realmente es que vuelvan los embajadores y que posiblemente, al haberse conocido personalmente, pueda existir comunicación personal vía teléfono, como ha sido habitual entre la Casa Blanca y el Kremlin durante muchísimo tiempo. Y eso, bueno, pues puede ayudar en un momento determinado a cometer alguna situación conflictiva o rebajar la tensión por algún aspecto. Pero no ha habido nada más. Es decir, todo lo demás, y lo ha dicho Putin en su rueda de prensa, es la expresión de muchas diferencias, pero el deseo de entenderse. Pero no es más que un deseo. No ha habido nada más. Esto en lenguaje diplomático, lo único que expresa es, bueno, pues ya han expresado las buenas palabras y buenas intenciones, pero no hay más. Y esto yo creo que es lo sustancial de la cumbre, es decir, de ciberataques, nada, deseos y la solicitud de Biden de que hay una lista de instalaciones críticas y demás, infraestructuras que pide que no sean atacadas, ¿verdad? Como si Putin le fuera a reconocer que son los hackers rusos los que están atacando, ¿verdad? Es decir, cuando ha demostrado en la rueda de prensa que precisamente no es Rusia el principal país de donde salen ataques cibernéticos. Ejemplo de que la cumbre no ha ido más allá. Fijaros que los temas importantes, como puede ser esto de que hemos hablado de ciberataque, seguridad y estabilidad estratégica, bueno, pues ha quedado como estaba. La cooperación económica, que en el fondo lo que hay detrás de eso son las sanciones, queda como estaba. La cuestión del Ártico, queda como estaba. Las buenas palabras son el tema de la pandemia, pero es un problema común al mundo entero. Y oye, pues podría haber habido un acuerdo, por ejemplo, de levantar la autorización de las vacunas recíprocas, por ejemplo, las vacunas estadounidenses que pudieran ir a Rusia y las Sputnik V, tanto a los Estados Unidos como a la Unión Europea. Tampoco ha habido nada. Y temas realmente conflictivos, donde la situación es más caliente, como puede ser el asunto de Oriente Medio, el mar de China, el avance de la OTAN hacia el este o la cuestión de Ucrania, pues se dejaron para los postres. Y lo más que podemos decir es que Biden reconoció, con respecto al tema ucraniano, los acuerdos de Minsk como legítimos, lo cual es un tortazo a las pretensiones de Kiev. Eso de decir que Estados Unidos no tiene una agenda contra Rusia, bueno, pues es palabrería, porque la realidad de los hechos lo desmiente, ¿no? Y por último, sí especificar una cosa importante que ha salido de la cumbre, que es en lo que yo creo que Putin sale venciendo. La cumbre ha traído tanto la atención del mundo entero que se ha visualizado como el reconocimiento de Estados Unidos de que Rusia es una superpotencia, con la cual se tiene que sentar a hablar de tú a tú.
Juan, solo a nivel testimonial, esto lo voy a mencionar porque la verdad que no tiene ninguna importancia, ¿no? Pero el mismo día justamente de esta cumbre, la Comisión Europea publicó un informe que anticipa nuevas turbulencias entre la Unión Europea y su gigantesco vecino del este, ¿no? O sea, Rusia. La Unión Europea tiene que ser realista y prepararse para un mayor deterioro de nuestras relaciones. El liderazgo ruso utiliza toda una variedad de instrumentos para influir, interferir, debilitar o incluso para intentar desestabilizar a la Unión Europea y a sus Estados miembros. ¿Quién decía esto? Bueno, ya lo sabemos, ¿no? O se puede intuir, ¿no? El español Josep Borrell. Esto me hace acordar aquel dicho, ¿no? De que hay gente que va a un entierro y quiere ser el muerto, ¿no? Pero bueno, dejemos de lado esto que en realidad no tiene mucha importancia, yo simplemente lo mencionaba para como a modo testimonial. Y hablaba Juan del tema del periodismo, ¿no? Hubo un cruce ahí entre Biden y una periodista de la CNN, Caitlin Collins, ¿no? Ella le preguntó si estaba seguro que Putin cambiaría de comportamiento. Él le respondió, no estoy seguro de que cambie su comportamiento. ¿Qué demonios? ¿Qué ha estado haciendo todo el tiempo? ¿Cuándo dije que estoy seguro? Lo que dije fue, vamos a dejarlo claro, dije que lo que cambiaría su comportamiento es si el resto del mundo reacciona a ellos y disminuyen su posición en el mundo. Entonces le volvió a preguntar, ¿no?, sobre las presuntas violaciones de derechos humanos, cómo equivale eso a una reunión constructiva, le preguntó, ¿no?, la periodista, ¿no?, que mencionó que Putin negó cualquier participación de su país en ataques cibernéticos y demás, ¿no? Y entonces le respondió Biden, si no entiende, es su problema. Luego se disculpó, pero ¿esto fue un ataque de verdad? ¿Cómo lo ves a esto, Juan?
Yo creo que...
Ataque me refiero a reacción, ¿no?, de parte de Biden, ¿no?
Sí, sí, yo creo que es una reacción espontánea, sí, sí, de Biden. O sea, es que claro, pero esto es lo que nos está diciendo una cosa. Nos dice lo siguiente, oiga, usted había prometido que le iba a poner los puntos sobre las íes al señor Putin. Y de eso no hay nada. Entonces, claro, él se molesta porque efectivamente no le ha puesto los puntos sobre las íes, pero es que no podía. Es que una cosa es lo que se dice a los medios y a la propaganda habitual, es decir, voy a verme con Putin y se va a enterar, se va a enterar.
El único que no tiene vergüenza en hacer ese tipo de expresiones públicas es justamente Burrell, ¿no? Y así termina como termina luego, ¿no?
Claro, pero vamos a ver, pero esto es lo que comentaba, que por muchas buenas palabras que se digan en una cumbre, más luego están los hechos. Tú me has comentado lo de Borrell, por ejemplo, que es una salida de pata de banco habitual de las suyas, es decir, pero es que, por ejemplo, simultáneamente el Parlamento polaco aprobaba una resolución al Nord Stream, igual que los ucranianos. Es que simultáneamente Washington dice que va a lanzar una fuerza naval permanente en el mar de China. Es decir, es que los hechos son estos. Los hechos no acompañan a las palabras. Y luego, con decir que hay que llevar a Rusia a que cambie el comportamiento. No, hombre, vamos a ver. O sea, que tiene que cambiar el comportamiento son ustedes. Oiga, que no hay fuerza naval rusa en el Caribe ni en las costas de California. ¿Qué hacen sus buques en el mar de China? ¿O qué hacen sus tropas en Polonia? Claro, es que, es decir, los hechos son los que valen, son los que marcan. Y tanto los asesores de un lado como otro saben perfectamente los hechos. Los conocen, están ahí. Tienen la evidencia, lo demás es palabrería. Y claro, que salga el periodista de turno pensando que la palabrería y la propaganda es de lo que va de verdad la cosa, pues hombre, es que indica un grado de preparación como analistas y periodistas muy bajito, muy lamentable. Por eso digo que a mí me da la sensación que Biden efectivamente respondió de forma espontánea con lo que pensaba.
Muchas gracias, Juan.
Venga, un saludo, hasta luego.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El gobierno colombiano ofrece una recompensa de $134,000 a quienes ayuden a ubicar a los autores de un atentado con coche bomba en la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, un atentado que dejó 36 personas lesionadas. El ministro de Defensa, Diego Molano, escribió en su cuenta de Twitter: terroristas no pueden seguir posando de gestores de paz en el extranjero mientras cometen actos atroces contra nuestros soldados y los colombianos. Toda la colaboración a la Fiscalía de Colombia para esclarecer el atentado en la Brigada 30. La responsabilidad la tendría el Ejército de Liberación Nacional. Sin embargo, varios usuarios cuestionaron esta versión. El internauta Daniel Lozada le escribió al ministro: ¿cuáles son las pruebas para decir que fue el ELN? ¿Qué pasó con el sistema de seguridad para que entrara al cantón militar? Otros incluso posicionaron la etiqueta autoatentado. Con esta etiqueta, desde la cuenta Indignados Colombia escribieron: expertos en explosivos, ¿cómo se explica que reviente un carro bomba y la camioneta que está al lado junto con el poste estén intactos? Lo más sospechoso es la rapidez con la que el gobierno culpó al ELN. Nos meten miedo para vendernos seguridad. Otro usuario dijo: parece que el proceso de paz con el ELN avanzaba bien, pero hay que torpedearlo. La guerra es el negocio sucio. No hay que buscar culpables, ya los encontraron. Necesitan la campaña del miedo. Sin embargo, el coronel Hernán Mejía escribió: «Jóvenes desadaptados en protesta pacífica explotan carro bomba en la guarnición de Cúcuta. Despierta, Colombia. Esto es una guerra declarada por el narcoterrorismo y milicias bolivarianas al Estado. Dios salve a Colombia». Estas palabras fueron respondidas por el senador Gustavo Bolívar, quien le dijo: «Señor paramilitar de Estado, condenado a 14 años, libre gracias a la JEP. Si unos vándalos entran en una guarnición militar con un carro bomba y ningún soldado lo nota, están dormidos. Perdimos los 38 billones de presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿Otro falso positivo?», se preguntó. Por su parte, la periodista María Villamizar escribió: «La explosión en Colombia merece toda la atención. Tiene todos los elementos delicados para agravar la coyuntura. Un carro bomba en guarnición militar en la frontera con Venezuela, con heridos y cerca de personal militar y civil estadounidense. Urge información clara y concreta». De acuerdo con la primera hipótesis formulada por el gobierno colombiano, el Frente de Guerra Urbano del Ejército de Liberación Nacional, ELN, estaría detrás del atentado registrado la tarde del martes 15 de junio en Cúcuta, capital del departamento del norte de Santander. Por su parte, el general de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Fernando Navarro, aunque no ofreció mayores detalles, aseguró que la inteligencia colombiana atribuye el atentado a este frente, que es comandado por un sujeto identificado como Julián o el Rolo, quien recibiría órdenes directas de Antonio García, uno de los jefes guerrilleros del ELN. Según la versión oficial, el martes a las 15 horas de Colombia, una camioneta blanca marca Toyota, con dos individuos a bordo que se hicieron pasar por funcionarios públicos, ingresó en la Brigada Militar número 30 del Ejército en Cúcuta y 5 minutos después se registró una explosión al interior del vehículo. Además, detalló que poco después se produjo una segunda explosión en la misma camioneta que afectó a las instalaciones militares y lesionó a 36 personas, 3 de ellas de gravedad.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En octavo mandamiento, aversiones.
La cumbre entre Putin y Biden. Bueno, ya somos un poco atrevidos, ¿no? Le decimos Putin y Biden, ¿no? Son los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Joe Biden. Es el tema más comentado en la prensa internacional, donde lo que llama la atención es que generalmente los medios abordan el histórico encuentro sin caer en histerias y en amarillismo, habiendo coincidencia en la importancia de la reunión entre ambos líderes para la estabilidad global, ¿no?
Así es, Javier. Realmente el tono en general ha sido bastante pacífico y contrasta mucho con una auténtica pelea que protagonizaron los periodistas que cubrían en el sitio este encuentro. Y es que fue una escena caótica que se produjo en los minutos de apertura de una oportunidad fotográfica en la cumbre. Y es que los periodistas se empujaron, se gritaron mutuamente para hacerse lugar y así tomar la mejor fotografía. Y la periodista acreditada en la Casa Blanca, Anita Kumar, describió la situación así, Javier: «La pelea de los medios fue la más caótica que he visto en un evento presidencial en 9 años. Y para arreglar la situación tuvieron que intervenir efectivos de la seguridad de Estados Unidos y de Rusia».
Así es, Karen. Me gustó en ese sentido un reportaje de nuestro famoso periodista ruso que justamente se encontraba en el centro de acontecimientos en esta pelea justamente. Pero bien, volvamos a lo que escribe la prensa. El diario El País de España ha dedicado varios artículos al tema y uno de esos artículos resalta que el encuentro abre una nueva perspectiva en la relación entre las dos potencias tras una fase de tensión y deterioro. Además, se subraya que sería ingenuo esperar una mejora sustancial y cambios estratégicos, pero la reunión representa un bienvenido punto de inflexión. El diario constata que se pactó el retorno de los embajadores de Estados Unidos y Rusia a sus respectivas delegaciones, que las partes se mostraron dispuestas a abrir nuevas negociaciones para mejorar el marco de control de las armas nucleares, así como canales de comunicación en ciberseguridad para interactuar en la lucha contra ciertos tipos de criminalidad. Pero no obstante, el autor sostiene que ninguna de estas medidas altera el profundo desencuentro entre ambas potencias, pero el establecimiento de marcos de diálogo fomenta la previsibilidad y claridad de las relaciones. Un elemento relevante, escribe.
Víctor, y hablando sobre el diario El País, me parece también importante resaltar un detalle Reggie. Es que en sus artículos sobre la cumbre insiste en referirse a Vladimir Putin como antiguo espía del KGB soviético, unas habilidades que usa para jugar con las debilidades de sus adversarios. En este contexto, el rotativo cita una cumbre con Angela Merkel cuando, según El País, el mandatario ruso hizo entrar en la sala a su enorme labrador negro, conocedor de la aversión de la canciller alemana a los perros, y se sentó con las piernas abiertas a disfrutar del momento. Se ha dicho de paso, era una perra de Putin.
Sí, realmente El País lo escribe en serio, pero esta vez no hubo labradores, Víctor. Pero igual Putin aparentemente disfrutó de la cumbre, que calificó como constructiva y sustantiva.
Víctor, es así. El diario El Mundo, mientras tanto, publicó un artículo titulado Biden y Putin protagonizan un frío de cielo en una cumbre sin hostilidad. Se escribe que los líderes de Estados Unidos y Rusia se reúnen en Ginebra constatando sus claras divergencias en derechos humanos y ciberataques, constatando el deshielo. Los autores del artículo insisten, no obstante, en que fue una cumbre sin expectativas y sin resultados y que todo quedó gloriosamente vago. Da la sensación de que han querido sangre y se han quedado muy decepcionados justamente por la ausencia de hostilidad, un ambiente que constató Vladimir Putin, llamado en el artículo como el ruso que lleva 21 años al frente de su país.
Sí, y el diario La Razón a su vez resalta que la cumbre se dio en un momento en el que Estados Unidos y Rusia atraviesan la etapa más tensa desde la Guerra Fría. Pero este encuentro parece haber calmado la tensión, dice La Razón. En ello coincide también la cadena Euronews, cuyo reportaje está titulado Ginebra aleja el fantasma de la Guerra Fría. Escuchemos un fragmento.
Con este cara a cara vuelven los respectivos embajadores y ambos líderes alejan el fantasma de la Guerra Fría, calmando las tensiones que se dispararon la pasada primavera cuando Biden calificó de asesino a Putin, tras lo cual Moscú llamó a consultas a su embajador.
Y merece la pena señalar que el reportaje de Euronews sostiene además que Joe Biden vuelve a casa a afrontar las críticas del Partido Republicano, que considera la cumbre con Putin en Ginebra como una victoria para Moscú. Se trata principalmente de las declaraciones que hizo el expresidente Donald Trump a la cadena Fox News, donde aseveró que Estados Unidos no obtuvo nada de la cumbre, al tiempo que para Rusia sí que fue un día bueno.
Sí, Víctor, y es interesante que la cadena CNN, siempre tan crítica con Trump, coincide con su apreciación de la cumbre. La cadena en su artículo dice lo siguiente: Putin obtuvo exactamente lo que quería de Biden en Ginebra. Más allá de algunos compromisos básicos sobre el reintegro de diplomáticos y el acuerdo de abrir un diálogo constructivo con Estados Unidos sobre temas como la seguridad cibernética y la política exterior, Putin no dio indicios de que la primera reunión cara a cara de los dos líderes el miércoles hubiera obligado a cambiar de actitud. Al parecer, ninguna cantidad de palabras amistosas impedirá que el líder ruso continúe persiguiendo enérgicamente su agenda política tanto en Rusia como en el extranjero con casi total impunidad. Por último, se añade que Putin es un hombre tan seguro de su poder absoluto en casa que puede acudir a una reunión con la persona más poderosa del mundo sin prácticamente nada que perder.
Respecto a lo que Putin se llevó, Víctor, la CNN indica que la óptica de la cumbre estuvo casi adaptada a las necesidades internas del presidente ruso. Las reuniones fueron solicitadas por Estados Unidos. En lo que respecta al Kremlin, confirma que Putin es un líder de estatura similar al presidente estadounidense, dice la cadena, al añadir, citando a un experto, que esto es exactamente lo que quiere el Kremlin: hablar con Estados Unidos de igual a igual y de tal manera que la otra parte no exija un cambio de posición como condición para el diálogo.
Sí, Javier, para terminar, ¿no?, se destaca que la cumbre también le ha dado a Putin la oportunidad de detener las consecuencias del deterioro de las relaciones entre Moscú y Washington, ya que Estados Unidos ahora podría mostrarse reacio a imponer sanciones económicas adicionales a Rusia. En resumen, Putin fue a Ginebra y obtuvo exactamente lo que quería y salió de Suiza con una gran victoria diplomática, simplemente por aparecer ahí, concluye la nota de la CNN.
Bueno, y precisamente la CNN se convirtió también en noticia de este importante encuentro porque el presidente Joe Biden tuvo un encontronazo con una de las periodistas de esta cadena una vez terminó su comparecencia ante los medios de comunicación. Cuando el presidente estadounidense ya estaba abandonando la tarima en la que dio su breve conferencia de prensa, que duró aproximadamente unos 30 minutos y durante la cual respondió 6 preguntas, la periodista de la CNN, Kathleen Collins, le preguntó en voz alta por
qué estaba tan seguro de que Putin cambiaría su comportamiento? Una pregunta que hizo que el presidente Biden le respondiera de una manera bastante fuerte. Escuchemos qué fue lo que dijo.
¿Qué demonios? ¿Qué ha estado haciendo todo el tiempo? ¿Cuándo dije que estoy seguro? Lo que dije fue, vamos a dejarlo claro. Dije que lo que cambiará su comportamiento es si el resto del mundo reacciona a ellos y disminuyen su posición en el mundo. No estoy seguro de nada, solo estoy exponiendo los hechos, dijo Biden.
Bueno, se expresó de una manera un poco rara, pero bueno, creo que lo que se podría aconsejar a Joe Biden para guardar los nervios y calmarse un poco es que consulte más a menudo medios alternativos como la cadena RT. Escuchemos en este contexto un fragmento del reportaje que hicieron nuestros colegas.
Tras la esperada reunión en Ginebra, los presidentes de Rusia y Estados Unidos ofrecieron ruedas de prensa. Ambos destacaron los avances en las relaciones bilaterales, aunque señalaron los puntos de distanciamiento. Nuestro corresponsal Francisco Guaita nos amplía las declaraciones desde Suiza.
Constructiva, práctica y sin hostilidad, así han calificado los líderes de Rusia y Estados Unidos esta cumbre en Ginebra. Una cumbre que ha durado 5 horas, 2 de ellas ha habido un cara a cara entre Joe Biden y Vladimir Putin. En concreto, el presidente ruso en rueda de prensa ha dicho que ha sido una charla sincera y honesta. También se ha llegado a acuerdos en asuntos importantes. El contexto de esta cumbre era realmente complejo. Tanto Rusia como Estados Unidos reconocían que pasaban sus relaciones por horas bajas, las más bajas en los últimos años. Sin embargo, hay algunos analistas que, independientemente del resultado de este encuentro cara a cara entre Biden y Putin, reconocen que seguro que ha sido un éxito porque ya se han abierto líneas de diálogo.
Octavo mandamiento: no darás falso testimonio. Ni mentirás.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Venezuela, Héctor López abordará las elecciones primarias básicas en su país. Héctor López, un paso al frente.
Una de las grandes noticias en este momento es justamente las elecciones primarias básicas para la escogencia de los candidatos que irán en las próximas elecciones por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Incluso este año va a tener una modalidad y es que podrán participar todas las personas que pueden ir a las elecciones y no solamente los miembros integrantes del partido. Las postulaciones sí la van a hacer así. Este es un paso gigantesco en el espacio de la democratización del país y en el espacio de cumplimiento con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Desde Colombia, Abraham Fuenmayor hablará sobre una trampa en la que figura el opositor venezolano, el autoproclamado presidente Juan Guaidó. Abraham Fuenmayor, un paso al frente.
Quería comentaros que me parece muy interesante lo que sucedió con el presidente interino Juan Guaidó en Venezuela, que está a la presidencia de ciertos países, de ciertos ONG, ayudaron y enviaron dinero a la presidencia de Venezuela, la cual está siendo dirigida por Juan Guaidó, pero resulta que Juan Guaidó se quedó con tal mandato y con el dinero que supuestamente era para ayudar al país en sí. Y veo que han pasado ya como 2 años y no ha sucedido nada y me parecía bastante interesante que hablaran más sobre ese tema y que se profundizara más sobre ello.
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Washington y Bruselas se dan una tregua comercial, pero que tiene fecha de caducidad. Jai amplía el tema.
Muchas gracias, Víctor. Es verdad, porque llegó el momento que Europa, también Estados Unidos, ¿no? Pero más que Europa en sí, mucha gente trabajadora de Europa, ¿no? Mucha gente del campo ha estado esperando durante muchísimos años y más desde que el conflicto, y ya vamos a explicar de cuál se trata, se exacerbó provocando sanciones en formato de aranceles por parte de Estados Unidos primero y luego por parte de la Unión Europea. Estamos hablando del conflicto que dura ya 17 años, conflicto comercial, a cuenta de las subvenciones
a los fabricantes de aviones de Airbus y Boeing. Los aliados, ¿no?, occidentales, se han impuesto aranceles por un total de 11.500 millones de dólares a las exportaciones en la más larga disputa comercial del mundo. Recordemos que comenzó primero las sanciones por parte de Estados Unidos con el gobierno de Donald Trump, porque fue avalado por la Organización Mundial del Comercio, y luego también ya la Unión Europea avaló. ¿Quiénes sufrieron? Los de siempre, ¿no? Los trabajadores, el campo, y España ha sido uno de los países más golpeados, ¿no? La medida aliviará a muchos sectores castigados, como decíamos, por este conflicto, como exportadores, en el caso de España, de aceite, queso o vino. La Comisión Europea pasó discutiendo en estos días un acuerdo con los Estados miembros, de modo que pudiera ser aprobado antes de la cumbre que han mantenido Unión Europea y Estados Unidos en Bruselas esta semana, ¿no?, con la presencia del presidente Joe Biden. El objetivo era encontrar antes del 11 de julio una solución permanente a través de los tratados bilaterales. No es permanente, de momento es de 5 años, pero bueno, es una solución al fin. Y para hablar sobre ello estamos junto al presidente de la consultora EKAI Center, Adrián Zelaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Qué significa esto, Adrián?
Yo creo que de esta medida podemos hacer una interpretación estrictamente económica o, digamos, económico-política, ¿no? Porque, claro, ya sabemos que las políticas comerciales tienen una importancia tremenda en el ámbito de la geopolítica y que durante los últimos años ha habido una mezcla de guerras comerciales y guerras geopolíticas en las que no siempre es fácil identificar dónde empieza una cosa y dónde termina la otra, ¿no? En este caso en concreto, tenemos que pensar en una cierta rectificación parcial de las políticas iniciadas durante la época Trump, que estaban dirigidas, por un lado, fundamentalmente hacia China y, por otro lado, hacia Europa, ¿no? Políticas que, en principio, estaban cuestionando también los principios básicos de la globalización en el ámbito comercial. Claro, estos principios se empezaron a poner en cuestión fundamentalmente con la crisis de 2008, y entonces las bases de la globalización en el ámbito financiero no solo se cuestionaron, sino que de hecho la globalización financiera empezó a dar marcha atrás, a reducirse, pero la globalización comercial en aquel momento se cuestionó, empezaron a surgir opiniones diversas cuestionando lo que se había hecho hasta las décadas anteriores desde el punto de vista de, sobre todo, de economías como la de China o la de Alemania, que se entendía que habían dado peso excesivo a las exportaciones, habían generado grandes desequilibrios en este sentido, que habían afectado en sentido inverso, digamos, áreas geográficas como Estados Unidos, por un lado, y en el caso europeo, pues quizás a la periferia europea, ¿no? Es decir, esta grandísima capacidad, esa extraordinaria capacidad exportadora de China o de Alemania, había generado una importante destrucción de capacidad productiva en Estados Unidos y en esa periferia europea. Entonces, esto hasta la crisis financiera no se cuestionaba. El principio de la globalización era, digamos, la máxima especialización. Cuanto más se especializa en los países en hacer lo que mejor saben hacer, pues al final se suponía que mejor para todos. Pero en el momento en que se empiezan a cuestionar por qué China o por qué Alemania exportan tanto y que es malo que exporten demasiado, pues entonces ya estamos, se empezaron a cuestionar las bases conceptuales. Pero ese cuestionamiento conceptual de la comercialización, de la globalización comercial, digamos, no se llevó a la práctica fundamentalmente hasta la época Trump, ¿no? Es Donald Trump el que, digamos, esas reflexiones empieza a llevarlas a la práctica, además de forma drástica, porque ese era también el estilo de Donald Trump, ¿no? Y empieza a establecer fuertes aranceles comerciales hacia Europa y hacia China. En principio, esto tiene su lógica y hay que reconocer esa lógica conceptual, ¿no? Precisamente por lo que hemos comentado, esa maximización de la globalización comercial estaba llevando a una destrucción de la estructura productiva de Estados Unidos, ¿no? Claro, esto es algo que de alguna forma sabían países como China, y no tanto Alemania, pero China ya lleva muchos años intentando impulsar el consumo y la inversión interna para compensar esa excesiva dependencia de las exportaciones, que saben que, bueno, que es un elemento de inestabilidad de su estructura económica, ¿no? Con lo cual podía haber una cierta confluencia de intereses en un proceso progresivo y a medio plazo para recomponer ese gran desequilibrio de Estados Unidos, pues, con China y con Alemania, ¿no?
Adrián, mencionabas China, ¿no? Vamos a enfocarnos para ese lado justamente ahora, porque Hay una expectativa dada por economistas entrevistados recientemente por Bloomberg y es que del lado de la oferta o del lado de la demanda, la economía de China continuará recuperándose. Los datos económicos oficiales de China del 16 de mayo confirman este juicio. Desde el lado de la oferta se están acumulando muchos factores positivos en la economía china. Por ejemplo, en mayo el valor agregado de las empresas industriales por encima del tamaño designado en todo el país aumentó el 8,8% interanual y la tasa de crecimiento promedio de 2 años fue del 6,6. Cabe mencionar que el valor agregado de la industria manufacturera de alta tecnología aumentó el 17,5% interanual y la tasa de crecimiento promedio de 2 años fue del 13,1% interanual. Entre ellos, la producción de vehículos de la nueva energía en mayo de este año aumentó el 166,3% interanual. ¿Qué dicen estos números, Adrián? ¿Y esto es la causa de, tal vez, justamente, de esa anulación de aranceles que han hecho?
No es fácil interpretar los datos de crecimiento durante este periodo de pandemia. Porque, claro, son datos que, en parte, están distorsionados, sobre todo en el caso de Europa y Estados Unidos, porque, digamos, es una respuesta casi automática a las caídas del año anterior, ¿no? Sin embargo, en China esto tiene unas características un poco distintas, porque en realidad más que caídas, lo que se produjeron en los distintos sectores de la economía son crecimientos más bajos, ¿no? Entonces, claro, los crecimientos que se están produciendo ahora lo que hacen es aumentar el diferencial añadido con respecto a Occidente, fundamentalmente en la gestión de la pandemia y en el comportamiento de la economía frente a la pandemia. Si parecía que al comienzo de la época Trump de alguna forma estaba cayendo el diferencial o reduciéndose el diferencial de capacidad de crecimiento y de desarrollo entre China y Occidente, claro, en este año y medio, digamos, o este año y medio de pandemia, bueno, está, ya ha sucedido lo contrario. Los resultados, desde una perspectiva relativa, claro, el año pasado China ralentizó su crecimiento, pero desde una perspectiva relativa, claro, China ha dado, está dando un salto enorme en su diferencial con respecto a Europa y Estados Unidos, ¿no? Claro, esto es muy importante en la situación en la que estábamos, en la que ya estábamos en una situación de frontera. China ya, desde el punto de vista de capacidad adquisitiva, ya era la primera economía del mundo, con la previsión de que dentro de 5 o 10 años pudiera llegar a ser la primera también en PIB nominal frente a Estados Unidos, pero esto estaba muy sujeto a estas incógnitas de geopolíticas, lucha comercial, etcétera, ¿no? Entonces, el que justo en este momento se produzca este salto en la capacidad de China, pues puede ser determinante para que finalmente, efectivamente, se cumplan esas expectativas de que la economía china supere a la economía occidental y de que incluso se produzcan antes de lo que antes se pensaba. Esto depende de la economía china, pero depende también de una economía occidental que estaba ya en una situación, bueno, llevamos casi 40 años en una situación de, vamos a decir, agónica, es decir, en la que hacia adelante la economía basándonos en endeudamiento y con siempre con medidas drásticas de qué tipo de expansión monetaria, etcétera, porque la economía productiva por sí no tira suficientemente, ¿no? Y esto va a ser muy difícil que Occidente sea capaz de corregir esta situación mientras no cambie su modelo, ¿no? Entonces, es un modelo que está apalancado en un incremento constante de deuda y si no cambiamos este modelo va a ser muy difícil que recuperemos o que se corrija ese diferente ritmo de desarrollo entre China y Occidente, porque o esa es alternativa o la otra alternativa es la de alternativa, vamos a decir, del ataque o de conflicto geopolítico radical o guerra arancelaria también radical, ¿no?
Muchas gracias, Adrián.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Nicaragua sufre una presión internacional cada vez más fuerte. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor. Saludos, estimados oyentes. Y sí, entre los últimos acontecimientos en ese sentido, hay que mencionar la resolución, la situación en Nicaragua, que aprobó la Organización de los Estados Americanos. Se trata de un documento que exige la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos en el país latinoamericano. La resolución fue celebrada además por Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, señaló que el documento envía un claro mensaje de apoyo al pueblo nicaragüense y su lucha por elecciones libres y justas. Además, hay que tener en cuenta que recientemente Estados Unidos sancionó a 4 ciudadanos nicaragüenses, incluida la hija del presidente del país, argumentando que las acciones del presidente están dañando a los nicaragüenses y hundiendo al país en la tiranía. Pero bien, para analizar la situación, nos atendió amablemente el doctor Luis Alfredo Lobato Blanco, vicerrector general de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con sede central en Managua.
Bueno, en primer lugar, está una presión sostenida, no es de este año, esto ha sido histórico que en algún momento se intensifica. Por ejemplo, en estos momentos la administración Biden necesita reafirmar el dominio sobre América Latina y particularmente sobre el área centroamericana y caribeña. Por lo tanto, las leyes frente a la rebelión, frente a la sedición, particularmente frente al golpismo, frente a los intentos de golpe de Estado, las leyes en Estados Unidos son muy duras. Sin embargo, pretenden que en Nicaragua se trate con guante blanco aquellas personas que sistemáticamente han declarado que su papel es derrocar al gobierno legítimamente constituido, encabezado por el presidente comandante Daniel Ortega Saavedra. Por lo tanto, hay un objetivo también por parte de Estados Unidos, ya lo hizo con Venezuela, lo hizo en el pasado con Cuba, lo sigue reafirmando con el bloqueo feroz y sistemático contra Cuba. Y en el caso de Nicaragua, pues parece que no se permite que un pueblo digno, que un pueblo en difíciles condiciones económicas, pero con un intento claro y una marcada visión del desarrollo humano, siga adelante. Es decir, no se perdona, por ejemplo, que Nicaragua haya logrado en los últimos 10 años un crecimiento sostenido, un crecimiento económico sostenido, únicamente interrumpido por el golpe de Estado, por el intento fallido de golpe de Estado del año 2018. Pero esto obedece, lógicamente, a una visión geopolítica basada en entender América Latina como el traspatio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y además una manera de querer reafirmar o querer buscar de nuevo un dominio geopolítico mundial. Y a esto obedece, por ejemplo, el tratar de fortalecer el grupo el G7, fortalecer la OTAN y toda la política de agresividad, tanto frente a China como frente a la Federación Rusa, y que obviamente lo que Nicaragua ha hecho es defenderse. Nicaragua no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos de Norteamérica. Nicaragua siempre ha planteado sus deseos de paz, de concordia, de amistad, y es amante también del pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos no se merece los gobiernos que sistemáticamente ha tenido, y lo que ha hecho por medio de las leyes es defenderse. Nicaragua lo que ha hecho es establecer mediante la aprobación soberana de leyes que persiguen a aquellos que preferirían tener tal vez ciudadanía norteamericana en vez de ciudadanía nicaragüense.
Yo creo que el caso de Nicaragua en ese sentido constituye un caso ejemplar. ¿En qué sentido? Ustedes van a tener elecciones, ¿no? Y resulta que ahí hay tensiones en Nicaragua y se detuvo a varias personas, pero vemos que son personas involucradas presuntamente en algunos delitos, ¿no? Es un asunto interno. Trabaja la justicia nicaragüense, pero resulta que Estados Unidos, que tanto habla sobre la injerencia, pero en este caso, ¿acaso no estamos asistiendo a una injerencia en elecciones nicaragüenses?
Así es. es una injerencia clara y sistemática. Siempre que Nicaragua va a procesos electorales de cualquier signo, ahí vemos, por ejemplo, cómo se involucra el representante diplomático de los Estados Unidos en Nicaragua, en este caso el señor Sullivan, cómo conspira un día tras otro con sectores de la oposición para pretender que Nicaragua tenga el sistema electoral que a ellos les gustaría, cuando en realidad lo que ha hecho Nicaragua ha sido aprobar su propia ley electoral, aplicarla en el sentido estricto a como efectivamente puede hacer cualquier país. Por ejemplo, a ellos no les gustaría que Nicaragua interviniera en los asuntos electorales de Estados Unidos, en absoluto. Y de hecho, el gobierno de Nicaragua ha sido muy respetuoso con los procesos electorales en cualquier parte del mundo, porque partimos de la base de no injerencia. Es el principio que hemos de seguir defendiendo a nivel mundial, que los pueblos tienen derecho a su soberanía y autodeterminación. Y los que en estos momentos han sido detenidos y se encuentran bajo investigación judicial, no se encuentran bajo investigación judicial por lo que hayan hecho, sino por lo que están haciendo. Porque sistemáticamente una y otra vez han repetido que lo que ellos quieren es la intervención de Estados Unidos para derrocar al gobierno nicaragüense, gobierno legítimamente constituido.
También otra pregunta que quisiera hacerle, y también, si me equivoco, ¿no?, que usted me corrija, por favor, porque viéndolo desde Rusia, parece que en América Latina hay países, ¿no?, que más atención, así diríamos, suscitan por parte de Estados Unidos. Es decir, no todos los países gozan, entre comillas, de tanta atención. Entre estos países que están en el punto de mira especialmente, ¿no?, se encuentra Nicaragua. Yo también mencionaría Cuba, Venezuela. El caso de Nicaragua, si hablamos concretamente, ¿usted podría confirmar que realmente es un país que provoca la demasiada atención, si diríamos?
Precisamente porque Nicaragua ha manifestado una y otra vez el derecho a la libre autodeterminación, a la independencia, a la soberanía, y cómo con su propio modelo ha sido capaz de promover el desarrollo para el pueblo nicaragüense. Entonces, es para los Estados Unidos un mal ejemplo en la región. Cualquier gobierno que no acepte el injerencismo es considerado por Estados Unidos como un mal ejemplo para la región. Así ocurrió en su tiempo con Cuba, con un bloqueo anacrónico, feroz, que afecta a los intereses del pueblo cubano. Así está ocurriendo con Venezuela, al cual de manera ilegal se le confiscó el petróleo, se le afectaron todos sus bienes en el extranjero, hasta los propios Estados Unidos, y atacando a siempre y de manera sistemática. Por tanto, Nicaragua en Centroamérica es un caso bastante atípico, porque en general los gobiernos en Centroamérica han sido proclives a recibir y aceptar los dictados del gobierno de Washington. Nicaragua sistemáticamente ha defendido su derecho a la soberanía. Y esto hace que para los gobernantes norteamericanos y algunos gobernantes europeos sea un mal ejemplo. Desgraciadamente, la Unión Europea está siguiendo la misma dinámica que están siguiendo los Estados Unidos de Norteamérica. Y sin conocer la realidad de Nicaragua, se atreven a opinar y a establecer qué modelo electoral consideran ellos el justo para Nicaragua, cuando realmente somos los propios nicaragüenses los que tenemos derecho a establecer nuestras formas propias, nuestros reglamentos, nuestras leyes, y en este caso nuestra ley electoral que responde a nuestro concepto de soberanía nacional.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información. Personas, personajes, personalidades, todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Nuestro escáner de hoy se lo dedicamos al presidente de Colombia, Iván Duque, que un día como hoy, hace 3 años, ganó en segunda vuelta las elecciones presidenciales tras enfrentarse con su rival, Gustavo Petro. Iván Duque, de 44 años, es hijo de una importante familia de Colombia, compuesta por la politóloga Juliana Márquez Toro y el abogado político y periodista Iván Duque Escobar, quien se desempeñó como gobernador de Antioquia entre 1981 y 1982 y que desde entonces mantiene fuertes vínculos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Duque inició su carrera profesional en 1999 como consultor en el Banco de Desarrollo de América Latina, antiguamente conocido como la Corporación Andina de Fomento. Luego trabajó como asesor para el Ministerio de Hacienda de Colombia durante el gobierno de Andrés Pastrana. Posteriormente trabajó durante 12 años como consejero principal para Colombia, Perú y Ecuador en los directorios del Banco Interamericano de Desarrollo. También se desempeñó como asesor internacional del expresidente Álvaro Uribe Vélez, uno de los mandatarios más cuestionados por la violación sistemática a los derechos humanos durante su conocida guerra contra las guerrillas de su país. Con el exmandatario Juan Manuel Santos, Duque rompió vínculos en el año 2013 por la disposición de Santos de negociar un acuerdo de paz con las FARC, la entonces guerrilla más numerosa y antigua de América Latina. Tras esa ruptura, Duque se postuló como senador por el Centro Democrático, un partido político de derecha fundado por Álvaro Uribe Vélez y que tiene como eslogan Mano firme, corazón grande. En 2018 se lanzó a la presidencia y la ganó. Con 42 años, Duque se convirtió en el presidente más joven de Colombia. Desde entonces se le acusa de ser una ficha de Álvaro Uribe Vélez, quien para algunos es quien realmente controla el poder.
La última pregunta, presidente, discúlpeme. Varias veces lo han caracterizado a usted como un títere del expresidente Álvaro Uribe y ahora el propio exmandatario dijo que quieren llevarlo a usted como un títere al próximo proceso electoral para que ganen ellos, decía Uribe refiriéndose al régimen chavista. A eso le están jugando, dijo Uribe. ¿Qué opinión le merece que hasta el propio Uribe se refiera a usted como un títere?
Me da pena, Ángela Patricia, y yo con el mayor respeto creo que es bueno que usted también me respete a mí. Yo nunca he sido títere de nadie y nunca seré títere de nadie.
Desde que asumió la presidencia también ha sido cuestionado por hacer trizas los acuerdos de paz, y es que desde que asumió la presidencia se han asesinado a un centenar de excombatientes firmantes de la paz y a más de 1,000 líderes sociales, sindicales y defensores de los derechos humanos. Duque también ha sido muy criticado por el uso del ejército para espiar a más de 130 figuras públicas, entre ellos periodistas, jueces y figuras de la oposición. También por el bombardeo en zonas campesinas que en una ocasión provocaron la muerte de 18 niños y por el uso desproporcionado de la fuerza pública durante el paro nacional que se dio entre el año 2019 y 2020 y el reciente estallido social que ha mantenido a la gente movilizada en las calles desde el pasado 28 de abril y que ha provocado la muerte de 43 personas. A su vez, uno de los escándalos más grandes que ha enfrentado es el de la conocida ñeñe política, y es que, según denunciaron desde Colombia, la campaña presidencial de Duque recibió ayudas del narcotraficante José Hernández Aponte, conocido como el ñeñe. Iván Duque también ha sido un gran aliado de Estados Unidos y ha sido una de las figuras más visibles y duras en el intento de querer derrocar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro. Iván Duque deberá dejar el poder en agosto de 2022, un par de meses después de realizarse una nueva elección presidencial. El candidato del Centro Democrático aún no está definido.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 34 de Octavo Mandamiento. Quienes les hemos acompañado desde tres ciudades:
desde Madrid, Karen Méndez;
desde Moscú,
Víctor Ternovsky;
y Víctor Sujov;
y desde Barcelona, Javier Benítez. La invitación para reencontrarnos mañana viernes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.